un momento sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Este lunes inició el juicio contra Donald Trump bajo acusaciones de que compró el silencio de una actriz porno a cambio de su silencio antes de la elección presidencial de 2016. Si Trump es encontrado culpable, uno de los potenciales candidatos a la presidencia en las elecciones de noviembre sería un criminal convicto, tal y como lo escuchó, un criminal convicto. La decisión la tomarán los 12 miembros del jurado en un caso que se espera que tarde unas 8 semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Conclusiones. Soy Rafael Romo, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Y así comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclujuicio a Trump, numeral conclujuicio a Trump. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en X, red social antes conocida como Twitter, es @RafaelRomoCNN. Probablemente a esta hora de la noche ya haya escuchado más de una vez que el juicio que comenzó este lunes en Nueva York contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es histórico. La cuestión es, ¿por qué lo es? La respuesta obvia es que se trata de la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un expresidente se enfrenta a un juicio penal. Lo más relevante, sin embargo, es que el juicio abre la puerta a una posibilidad hasta ahora inédita en este país. Está previsto que el proceso dure entre 6 semanas y 2 meses, y eso implica que, dependiendo del veredicto, el presumible candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024 podría ser un delincuente convicto, como ya mencionaba al principio. Y este caso investiga un supuesto pago en 2016 para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, cuyo nombre verdadero es Stephanie Gregory Clifford. Los pagos por silencio no son ilegales, esto hay que aclararlo. Sí lo es falsificar registros empresariales, por lo que Trump enfrenta 34 cargos, lo que se habría hecho presuntamente con el fin de ocultar a los votantes información vergonzosa para un candidato a la Casa Blanca. La primera sesión estuvo dedicada a la selección del jurado, un proceso que se antoja complicado y que podría durar hasta 2 semanas. En el primer día, más de la mitad de los posibles 96 miembros entrevistados este lunes fueron desestimados, fueron rechazados, vaya, después de que reconocieran que no podían ser justos e imparciales. Este juicio, que Trump describe como un asalto a Estados Unidos, no se graba ni en audio ni en video, por lo que todo lo que sabemos, absolutamente todo lo que sabemos sobre este juicio, es gracias al equipo de CNN y los reporteros presentes en la sala. María Santana ha estado muy atenta a esos informes y nos presenta a continuación el recuento de una jornada histórica desde Nueva York.
La selección del jurado en el histórico juicio criminal en contra del expresidente Donald Trump continuará este martes, luego de que el juez excusara a más de la mitad de las 96 personas, posibles miembros del panel que cuestionó este lunes. El juez le está haciendo preguntas muy detalladas a los que podrían ser miembros de este jurado. La primera pregunta ha sido si piensan que pueden ser imparciales o justos en este caso, y este lunes más de la mitad de esas personas indicaron que no pensaban que podían ser imparciales, especialmente porque ya tienen opiniones muy formadas sobre el expresidente Trump. Va a ser difícil, ha considerado el juez, también los abogados, de encontrar a personas que no tengan opiniones, ya sea políticas o personales, en contra o a favor de Trump, ya que este es un caso de muy alto perfil y una de las personas más famosas de todo el mundo, un expresidente que por primera vez enfrenta cargos penales. Trump enfrenta 34 cargos de delitos graves relacionados relacionados al pago que le hizo en 2016 durante su campaña presidencial a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels para silenciarla sobre una supuesta relación entre ellos, una relación que Trump ha negado. Sin embargo, Stormy Daniels podría ser una de las testigos en este caso, una testigo sin duda clave en este proceso, un juicio que podría durar entre 6 a 8 semanas. Eso es lo que ha estimado el juez Juan Merchan. El juicio se llevará a cabo de lunes a viernes, con excepción de los miércoles. No se va a reunir el jurado ni habrá juicio los miércoles, pero ese horario podría cambiar, dijo el juez, si hay demoras excesivas. Trump, por supuesto, piensa que esto es, como siempre ha dicho, una persecución política, un juicio injusto, y que en vez de estar en una corte, debería de estar en campaña presidencial. Es candidato republicano para las elecciones presidenciales de este año. Vamos a escuchar lo que dijo Trump precisamente al salir del tribunal este lunes.
Es un juicio fraudulento. Si lees a todos los expertos legales, a todos los académicos legales de hoy, no veo a ninguno que diga que este es un caso que debería llevarse a juicio. Es una estafa, es una casa de brujas política. Sigue y sigue para siempre.
El expresidente se presentará en la Corte Criminal de Manhattan nuevamente este martes, y durante todo este proceso, a diferencia de los casos civiles que ya ha enfrentado, el acusado tiene que estar presente durante un proceso criminal. Y el juez fue muy claro y específico con Trump. Le dijo que no se puede ausentar en ningún momento de este proceso, al menos que obtenga el permiso de la Corte. Así que Trump estará presente, prefiere estar en campaña, pero tiene que enfrentar este proceso, un proceso por el cual, si es hallado culpable, podría ser condenado a varios años de cárcel, aunque expertos han dicho que es poco probable que el expresidente sea condenado a prisión, ya que esta es su primera acusación criminal. María Santana, CNN, Nueva York.
Bien, gracias a María Santana. Vamos a analizar este proceso judicial a fondo con mi primer invitado de la noche. Le doy la más cordial bienvenida al analista político y abogado constitucionalista Rafael Peñalver, quien nos acompaña en vivo desde Miami. Bienvenido a Conclusiones, abogado. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Ya hemos hablado de que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente, expresidente debo decir, enfrenta un juicio penal, pero la trascendencia de este caso no termina ahí, abogado. Para empezar, me gustaría pedirle que nos ayude a entender cuál es la relevancia de este juicio. ¿Por qué es tan importante? Bienvenido, lo escuchamos.
Muy buenas noches, Rafael. Siempre es un gusto estar en Conclusiones. Una noche histórica, sin duda, para Estados Unidos y quizás el comienzo de una nueva era para la presidencia norteamericana. Hasta ahora, Estados Unidos ha gozado de la estabilidad que tenía, de que ningún expresidente se le había llevado a juicio. Todo eso cambió hoy. Y la trascendencia, para contestar tu pregunta, la trascendencia es que se le acusa de una situación de cambiar documentos, de falsificar documentos con miras a engañar al electorado americano, a tapar evidencia que era importante que se supiera por el electorado norteamericano antes de ir a las urnas.
Abogado, hoy empezó la selección del jurado, como hemos estado reportando. ¿Cuánto tiempo considera que podría tardar esta etapa, considerando que son 100 candidatos, bueno, 96 hoy, y hay más preguntas que de costumbre? Me llamaba la atención, por ejemplo, que les preguntan qué medios informativos ven, si es CNN, Fox News, si están registrados para votar como demócratas o como republicanos. Son preguntas que quien haya participado en el sistema legal en Estados Unidos, haya sido invitado como miembro del jurado, me ha tocado, por ejemplo, a mí hacerlo. Realmente no son preguntas que por lo general aparecen en un cuestionario. ¿Qué nos puede decir sobre esto, abogado?
Es muy difícil, Rafael, conseguir a personas que no tengan una opinión buena o mala de Donald Trump. Así que cuando tú tratas de presentar un juicio, tú buscas a miembros del jurado que, aunque tengan una opinión personal, sean capaces de poner esa aparte y decidir el caso solamente con a base de la evidencia que se ha presentado en el caso. Y ese es el objetivo de todas estas preguntas, tratar de conseguir personas que no sean tan aficionadas de un lado ni de otro, que no puedan actuar con objetividad cuando llegue el momento de juzgar a Donald Trump. En Nueva York se dificulta, ya que Nueva York es una comunidad básicamente donde el 80% de los votantes votaron en contra de Trump en las últimas elecciones. Así que es un reto adicional que tiene la defensa de conseguir personas que puedan ser objetivas. Pero acuérdate que para la defensa solamente hay un objetivo, y es que uno de los 12 jurados, uno de los 12 miembros del jurado, vote para que Donald Trump sea absuelto. Solamente le hace falta un voto para que Donald Trump sea encontrado culpable. Tiene que ser por unanimidad.
El expresidente ha tratado por diferentes medios de restarle legitimidad al caso, abogado, usted bien lo sabe, también legitimidad al juez, al propio sistema legal de Estados Unidos, en parte para protegerse, pensaría uno, contra futuros veredictos de culpabilidad. Ha criticado al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata que, bueno, encabeza la acusación por considerarlo políticamente parcial. Y el juez Juan Merchan amplió una orden de silencio después de que Trump nombrara a su hija, y eso me parece gravísimo, que ha trabajado para los demócratas en redes sociales. ¿Qué más podríamos ver durante el juicio? ¿Qué esperaría usted, abogado?
Trump está en una situación desesperada y su táctica es demorar el juicio y desprestigiar el sistema norteamericano. Aquí no gana nadie. Aquí el gran perdedor de todo esto es el sistema legal, jurídico y político norteamericano, que jamás había visto en una situación así. Repito, hasta ahora se gozaba de una estabilidad política, de que ningún presidente había cometido un delito que hubiese que llevarlo a juicio. Eso se ha perdido hoy, y se ha perdido por una persona que tiene como meta, en todo lo que habla, en todo lo que dice, protegerse él mismo a base de desprestigiar el sistema que lo eligió a llegar al máximo poder de la nación norteamericana.
Abogado, tengo que marcar una pausa, pero quiero pedirle que se quede con nosotros porque al regresar quiero hacerle una pregunta que quizá muchos de nuestros televidentes están haciendo. De ser encontrado culpable Trump, ¿qué tipo de pena enfrentaría? Eso me lo responde al regresar de esta pausa. Por favor, continuamos con el analista político y abogado constitucionalista Rafael Peñalver, quien nos acompaña desde Miami al volver. Y más adelante, en conclusiones, estará con nosotros en vivo desde Quito la ministra del Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, quien ha presentado una demanda contra el expresidente Rafael Correa por traición a la patria y pide suspenderle las redes sociales. Regreso enseguida con más de conclusiones. Le agradezco que siga con nosotros desde Miami al analista político y abogado constitucionalista Rafael Peñalver, quien nos ayuda a analizar el juicio penal histórico contra el expresidente Donald Trump. Gracias por seguir con nosotros, abogado. Le preguntaba antes de ir a la pausa algo que mucha gente seguramente se está preguntando, muchos de nuestros televidentes: de ser encontrado culpable Trump, ¿qué tipo de sentencia podría enfrentar, abogado? Lo escucho.
La máxima sentencia sería entre un año y medio y 4 años de cárcel por cada uno de los 34 cargos. Pero en el caso de Trump, igual que en el caso de cualquier persona que sea la primera vez que enfrenta cargos criminales, lo más probable es que todos los cargos se unan. La máxima sentencia entonces se convertiría entre año y medio y 4 años de cárcel, y en toda probabilidad el juez le quitaría la cárcel, lo pondría en probatoria con ciertas condiciones que tiene que cumplir y mientras las cumpla se mantendría fuera de la cárcel. Si incumple las condiciones que le ponga la corte, entonces iría a la cárcel, algo que sería increíble para este país, la situación que eso pondría a la justicia norteamericana. Así que en los próximos meses, y te digo una cosa, Rafael, este caso es controversial porque hay 4 casos pendientes en contra de Trump. Este es el más débil. Hay muchos que cuestionan la constitucionalidad de estos cargos, puesto que es como una acrobacia legal. Han cogido una ley de falsificación de documentos, que es lo que se llama un misdemeanor, que es un delito de menor cuantía, lo han unido con una ley federal de elecciones y han elevado entonces lo que sería un caso de menor cuantía a una felonía. Hay muchas personas que consideran que eso es erróneo. Trump podría apelar cualquier sentencia que se le imponga, la podría apelar, y en términos de qué podía demorar esto, pues ya tuviste que hoy un día completo dedicado al jurado y no se pudo escoger ni a una sola persona. Así que esto va para largo.
Ciertamente, abogado, le voy a pedir que por un momento cambiemos de su faceta de abogado constitucionalista y pasemos a la de analista político, porque quiero preguntarle lo siguiente, y usted conoce esto muy bien, porque Trump ha dicho que es perseguido por fiscales que él llama desquiciados. Se ha llamado a sí mismo un orgulloso disidente político, se ha comparado con el líder sudafricano Nelson Mandela y el disidente ruso Alexei Navalny. ¿Qué le parece esto como estrategia política mientras enfrenta el juicio, abogado?
Vamos, una falta de respeto a esas grandes figuras mundiales que Trump se compare con ellos. Pero al mismo tiempo estamos viendo que este juicio, en mi opinión, lo va a empezar a debilitar. Aún las personas que más lo apoyan, cuando vean la evidencia, una cosa es decir, estoy siendo perseguido. Otra cosa es ver a testigos que vayan y que declaren bajo juramento las acciones que Trump hizo, lo que él hizo con ellos, la forma en que los utilizó y la forma en que está mintiéndole al electorado norteamericano. En mi opinión, el electorado hasta ahora ha seguido la base republicana de Trump, esa base de un 30, 35, 40% que lo sigue ciegamente. Yo creo que aún esa base va a empezar a disminuir su apoyo cuando vean la realidad que se va a presentar en la corte.
Sí, habíamos hablado al principio, abogado, que este juicio duraría 6, 8 semanas quizá. ¿Es posible, existe alguna posibilidad de que este juicio no termine en ese plazo, que se posponga mucho más y que, vaya, termine en el verano, quizás cerca de la elección? ¿Se podría dar el caso?
Se podría dar el caso. Hoy Trump trató de posponer el juicio pidiéndole que el juez se retirara. El juez se negó a hacerlo diciendo de que su hija había estado haciendo estudios para el Partido Demócrata, una cosa que no tenía que ver nada una cosa con la otra. El juez le dijo, por favor, no meta más a mi hija. Le hasta puso una orden judicial obligando a Trump a no meterse ni con familiares ni con empleados de la corte. El juez dice, se puede meter conmigo y con el fiscal, pero deje a la familia y a los empleados fuera. Ahora, el próximo paso, en mi opinión, cuando Trump vea que mañana, pues quizás tampoco se puedan escoger muchos miembros del jurado, él va a pedirle al juez que cambie el sitio del juicio, que saque el juicio de Manhattan, que como dijimos anteriormente, es principalmente un distrito demócrata, y le va a pedir que cambie el sitio del juicio para otro condado de Nueva York donde haya más balance en términos de registros de partidos políticos. Sí. Y esa sería otra táctica para demorar el caso.
Sí, esa parece ser la estrategia, demorar.
Demorar. Y tenemos el caso pendiente, el caso grande que viene la semana que viene, que es el argumento ante la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la llamada inmunidad presidencial. Trump está diciendo de que un presidente tiene inmunidad total Sus abogados, en la última vista que hubo, hasta dijeron que si el presidente mandaba matar a su oponente político, no lo podían llevar ante un tribunal si no hubiera sido el Congreso que lo hubiera encontrado culpable anteriormente. Así que estamos viendo aquí la creación, según Trump, de un rey sin límites.
Sí, ciertamente, ciertamente, excelente la observación y como siempre excelente el análisis, el analista político y abogado constitucionalista Rafael Peñalver, quien nos acompañaba en vivo desde Miami. Como siempre, un gusto saludarlo, abogado. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Rafael, y buenas noches a todos.
Muy buenas noches para usted también. Y tras la pausa, estará con nosotros en vivo desde Quito la ministra del Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, quien ha presentado una demanda contra el expresidente Rafael Correa por traición a la patria y pide suspenderle las redes sociales. Nos dará sus razones al volver a conclusiones. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Ecuador, numeral Conclu Ecuador. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en X, red social antes conocida como Twitter, en @RafaelRomoCNN. La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, presentó recientemente una denuncia contra el expresidente Rafael Correa por traición a la patria. La funcionaria fundamenta la denuncia en los comentarios que Correa ha hecho estos días en las redes sociales y en varios medios de comunicación en relación con la crisis diplomática entre Ecuador y México. En opinión de Núñez, Correa estaría incitando a que la comunidad internacional sancione a Ecuador por el operativo en la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, refugiado en esa delegación diplomática. Según la denunciante, la conducta de Correa se enmarca dentro del tipo penal de traición a la patria tipificado en el Código Penal de Ecuador dentro de los delitos contra la seguridad pública. En su artículo 353, el Código Penal determina que se sanciona con pena privativa de libertad de 7 a 10 años en tiempo de paz y con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en conflicto armado. Conclusiones se puso en contacto con el expresidente Correa para pedir su reacción a la denuncia. Su respuesta fue que el caso en su contra es tan ridículo que su respuesta debe ser la misma de todos, seguido por tres emojis de carita riendo. El expresidente también se pronunció con sus redes sociales señalando, y lo cito, ¿en qué manos estamos?, dijo. Sin vergüenzas. Y termina con la etiqueta, los corruptos fueron siempre ellos. Veamos los argumentos de la denunciante a continuación. Le doy la bienvenida a Ivonne Núñez, ministra del Trabajo de Ecuador, quien nos acompaña en vivo desde Quito. Bienvenida a Conclusiones, ministra. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, le pregunto lo siguiente. ¿Por qué considera que era necesario demandar al expresidente Rafael Correa bajo el cargo de traición a la patria? Por ahí empezamos. Buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por esta cordial invitación en su espacio de televisión internacional. Bueno, cuando existe una noticia crímine, es obligación de todo ciudadano denunciar cualquier hecho que constituya un delito penal tipificado en el catálogo de conductas descritas en el Código Orgánico Integral Penal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros en el Estado ecuatoriano estamos sujetos al Decreto Ejecutivo 111, el mismo que determinó que nos encontramos en una guerra interna contra el crimen organizado y contra la impunidad. Este Decreto Ejecutivo fue emitido por el señor presidente Daniel Noboa Sin, donde describe exactamente todo el panorama delictivo del cual somos víctimas todos los ciudadanos. No puede ser posible entonces que en medio de una crisis diplomática, que no es la primera crisis diplomática que vive el Estado ecuatoriano o que vive cualquier Estado de la región, una persona que en este caso no se encuentra en el Ecuador, incite a una guerra, ya no interna, incite a una guerra internacional y pida sanciones para el Estado ecuatoriano en todas las relaciones comerciales, tanto con la Unión Europea como las relaciones comerciales que se mantienen con el Estado mexicano. No solo eso, pide que se cierre el Golfo de Guayaquil donde ingresa y sale el 80% de todas las exportaciones comerciales del Estado ecuatoriano. Siendo así, evidentemente, el Código Orgánico Integral Penal estipula que se constituye en delito cuando una persona incita a que se den influencias que generen pánico. El sujeto denunciado, expresidente del Ecuador, no solo que tiene redes sociales, sino que es un activista permanente en la incitación del pánico y del miedo a todos los ecuatorianos. Cierto. En el momento en que se suscitó el conflicto diplomático.
Pero le pregunto lo siguiente, ministra, ¿tiene algún temor de que le salga el tiro por la culata? Es decir, el mismo Correa ha dicho que se trata de una persecución política en su contra y en contra del correísmo. ¿Teme que su demanda pueda ser aprovechada por muchos para decir que el correísmo es víctima de un gobierno autoritario con fines puramente políticos? ¿Podría darse el caso, ministra?
No, yo no le tengo miedo. ¿Yo por qué le voy a tener miedo a una realidad? Debemos defender, en primera instancia, al Estado como tal. Y debemos también defender a todos los ciudadanos que habitamos el territorio ecuatoriano. Las incertidumbres y las penurias que vivimos los ecuatorianos no solo son de estos últimos 5 o 6 meses, son permanentes desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos desgracias económicas, desgracias de muchas naturalezas, y de poco a poco estamos en un proceso de rehabilitación de paz. Quisiéramos que esta paz sea permanente y duradera. Por tanto, yo me vi en la necesidad, no como ministra de Estado, sino como ciudadana, porque sí recorro el país, de decirle a la Fiscalía General del Estado que investigue todas las denuncias y la conmoción nacional que han generado todas las denuncias presentadas por el sujeto denunciado en los medios de comunicación, donde incita ya no a una guerra interna, sino a una guerra internacional.
Entiendo su punto, ministra, pero muchos ecuatorianos se preguntarán qué caso tiene demandar a Rafael Correa, considerando que está en Bélgica y que el gobierno de Ecuador pues no puede ni siquiera extraditarlo para que enfrente a la justicia. Ya lo hubieran hecho si hubieran podido, ¿no?
Tiene el caso necesario y urgente, porque en la denuncia le solicito a la Fiscalía General del Estado que comience a realizar actos urgentes, entre esos la suspensión de la cuenta X del sujeto denunciado.
Bien, gracias, ministra. Voy a pedirle que siga con nosotros porque aquí hay mucha tela de dónde cortar. Le comento que leí la demanda completa. Y bueno, también tiene que ver con la coyuntura en la que se encuentra Ecuador con esta disputa, enorme disputa diplomática con México. Así que quiero pedirle que se quede con nosotros para tocar esos temas al volver. Continuamos con Ivonne Núñez, ministra del Trabajo de Ecuador. Regresamos tras la pausa aquí a Conclusiones. No se vaya. Noticia de última hora, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió el gabinete binacional establecido entre su país y Ecuador en 2012 al reiterar que fue, en su opinión, muy grave la incursión que la policía ecuatoriana hizo en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Petro anunció la medida en un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en la que añadió: reconstruir el derecho internacional es fundamental si se quiere la paz del mundo. El gabinete binacional entre Colombia y Ecuador es un mecanismo de cooperación que ambos países establecieron en diciembre de 2012 durante los gobiernos del colombiano Juan Manuel Santos y el ecuatoriano Rafael Correa. Y a esta hora le agradezco que siga con nosotros desde Quito a Ivonne Núñez, ministra del Trabajo de Ecuador. Gracias, ministra, por seguir con nosotros. Ya se lo comentaba antes de ir a la pausa que leí la demanda completa, aquí la tengo en mi poder. Y por lo que he visto, la demanda se sustenta en dos puntos: que Rafael Correa dijo que la disputa diplomática entre México y Ecuador es motivo de guerra y que el expresidente haya sugerido que México podría bloquear el puerto de Guayaquil. ¿Fue eso, desde su perspectiva, lo más grave, ministra?
Así es, así como también el irrespeto al decreto presidencial Decreto Ejecutivo 111, en consideración que nosotros vivimos una guerra interna y tenemos a los miembros de la Seguridad Nacional, esto es Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional, las 24 horas en las calles del país, restableciendo la paz, que es una emergencia nacional.
Ministra, aprovechando la oportunidad de tenerla en el programa, quiero preguntarle su reacción sobre lo que acaba de declarar a través de X el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que dice que va a suspender este mecanismo de cooperación que había entre Colombia y su país. ¿Qué reacción le merece esta decisión del presidente Petro, ministra?
Era de esperarse, porque desde que se dieron los primeros impases en la relación Ecuador-México, él hizo pronunciamientos a favor de la declaración que hizo en su momento el presidente actual de México. Así que no es de sorprenderse la declaración que ha realizado el actual presidente de Colombia.
Ciertamente, y más temprano, pues leíamos las declaraciones que le daba el presidente Noboa a una cadena afiliada de CNN en Australia, en la que decía durante la entrevista que si tenía remordimientos y se arrepentía, y dijo cero, absolutamente no, y diciendo que el Ecuador está del lado correcto de la historia. Quisiera darle la oportunidad, antes de despedir la ministra, si quiere ampliar sobre esto. ¿Qué planes tiene Ecuador para resolver la disputa con México? ¿Hay alguna posibilidad de que se reanude la relación bilateral tras lo ocurrido o no existe el más mínimo interés por parte de su gobierno de hacerlo?
Mire, más temprano que tarde, las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador se van a restablecer. De hecho, el presidente Daniel Noboa, así en el día de hoy, ha invitado de manera cordial a un conversatorio al presidente de México y también a servirse en algún momento platos típicos ecuatorianos.
¿Qué le da la seguridad, ministra, de que se va a arreglar esta situación? Porque no solamente el gobierno de México, sino gobiernos de toda la región han rechazado y han condenado la incursión en la Embajada de México. ¿Qué le hace sentirse tan segura de que esto se va a componer tarde o temprano?
Por varios hechos. Primero, ningún país puede vivir aislado del resto. Nosotros estamos en un proceso de integración latinoamericana y mundial. El actual presidente de México es presidente de México en la actualidad. Vamos a ver lo que sucede dentro de pocas semanas cuando se tenga que designar un nuevo dignatario de México. Y como le decía, no es la primera vez que existen impases diplomáticos. Nosotros ya los hemos vivido. Y finalmente, el comercio es uno de los principales motores que giran en torno a los procesos de integración económica latinoamericana y mundial.
Ministra, ¿ha habido algún acercamiento que nos pueda dar como primicia entre su gobierno y el gobierno de México? ¿Existe algún tipo de conversación, aunque no sea a nivel de embajadores o a nivel presidencial? ¿Hay ese contacto? ¿Se ha establecido algún tipo de contacto desde lo que sucedió en la Embajada de México en Quito?
Solo lo he expresado el día de hoy por el señor presidente Daniel Noboa Sin, de que en su momento habrá el conversatorio directo con el actual presidente de México, que es noticia nacional, y que el día de hoy, en el momento en que recibió a una periodista internacional, él lo manifestó y lo expresó de manera pública.
En los 30 segundos que nos quedan, ministra, ¿tiene algún mensaje para, no el presidente, sino para el pueblo de México, para los mexicanos, sobre lo que ocurrió con la embajada y sobre el rompimiento de relaciones?
Que en el Ecuador vivimos una lucha constante y permanente, similar como la que ha vivido el pueblo mexicano, contra el crimen organizado y contra la delincuencia transnacional. Creo que tenemos identidad en aquello.
Evo Núñez, ministra del Trabajo de Ecuador, nos acompañaba en vivo desde Quito. Gracias, ministra, por la oportunidad de platicar con usted.
Gracias a usted.
Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Los ecuatorianos acudirán a las urnas este domingo para votar en un referendo sobre seguridad, en un momento en el que el país se mantiene activa la declaración de conflicto armado interno. El referendo servirá para medir el apoyo ciudadano a la política de seguridad del presidente Daniel Noboa, como nos informa a continuación Ana María Cañizares desde Quito.
La declaración de conflicto interno armado sigue en pie en Ecuador y el combate a las organizaciones criminales que operan en el país continúa de cara a un referendo que propone reformas legales para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, para mantenerlas movilizadas en calles y cárceles, en medio del combate a la violencia de los grupos criminales. Esto es algo que está restringido constitucionalmente. Si bien el estado de excepción y el toque de queda decretados en enero por el presidente Daniel Noboa concluyeron hace pocos días, el mandatario emitió un nuevo decreto para mantener movilizados a los militares y policías en las calles y las cárceles.
El control de armas, explosivos y municiones es una de las actividades más recurrentes por parte de las Fuerzas Armadas en las calles de las zonas más conflictivas del país. Según el ejército, esto se mantendrá después del estado de excepción.
A eso se suman patrullajes, captura de miembros de bandas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo, decomisos de droga y armas.
Trabajamos con inteligencia militar, inteligencia policial. Se ha conformado el bloque de seguridad con estas dos grandes instituciones para estar en los lugares de mayor conflictividad.
El general Gabriel Zárate, que comanda las operaciones en 7 provincias, asegura que el personal militar está trabajando con toda su capacidad, pero se requieren más recursos.
Al realizar mayor cantidad de operaciones, se necesitan recursos económicos en varios aspectos: combustible, repuestos, alimentación del personal que está trabajando durante periodos largos.
El gobierno espera suplir esas necesidades a través del alza del impuesto al valor agregado, el IVA, del 12 al 15%, que rige desde el 1 de abril para financiar la situación de conflicto armado interno. Desde diciembre, el gobierno de Noboa ya cuenta con una reforma constitucional aprobada por la Asamblea que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a la policía en la seguridad interna. Sin embargo, la norma estableció que esta reforma vaya además a un referéndum, que es justamente lo que ocurrirá el domingo. Mientras tanto, los negocios intentan recuperarse luego de 3 meses de restricciones. Los dueños de discotecas y bares fueron afectados durante el toque de queda nocturno. Jorge Silva nos cuenta que estos sitios bajaron el consumo entre un 60 y 80% en Quito.
Imagínate arrancar el negocio a partir de las 6 de la tarde, 5 de la tarde y tener que cerrarlo a las 11 de la noche. Sí fue un impacto bastante duro.
El entretenimiento nocturno tuvo que verse obligado a cambiar en los últimos 3 meses de estado de excepción y toque de queda en Ecuador. Los dueños de locales de diversión como este están a la espera de que esta situación cambie y puedan recuperarse económicamente.
Hay que apoyar a este propósito que tiene que ver con la seguridad del país, y eso nos beneficia al final de cuentas, porque si podemos tener una ciudad mucho más tranquila, más segura, vamos a tener mayor gente circulando.
Y sí, alcanzar mejores índices de seguridad es un tema medular para muchos ciudadanos que, al igual que Jorge Silva, creen que es un factor determinante para el crecimiento del país. Las esperanzas del gobierno están centradas en el referendo, la recaudación de más ingresos y el despliegue de la fuerza pública. La elección del domingo será también un termómetro de aprobación o no de la gente sobre la política de seguridad que lleva adelante Daniel Noboa. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
Y ya para terminar, agradezco a todo el personal que hace posible este programa, especialmente al productor Julián Zamora, orgulloso ponceño. Así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Hasta la próxima.